Seguro que recuerdas con cariño a tus abuelos. Ellos te cuidaban cuando eras pequeño, cuando estabas pachucho, a veces te llevaban hasta el colegio, te daban la merienda y, ¿por qué no decirlo?, algún que otro capricho, ¿verdad? Junto con tus padres, eran el espejo en el que mirarse y de quién poder aprender. Precisamente el protagonista de nuestra siguiente historia es un abuelo y se llama João Stanganelli. Este abuelo brasileño ha querido dar una lección de amor y respeto a su nieta. ¿Cómo? Con Vitilinda. Es una muñeca tejida con mucho cariño por él mismo y que, atento, tiene una peculiaridad. Se trata de un juguete con manchas en la piel que identifica a todos aquellos jóvenes que padecen vitíligo, un trastorno de la pigmentación en la piel que tienen muchas personas. João quería mostrarle a su pequeña que no importa el aspecto físico de las personas, que lo importante son los valores morales y el respeto, y está todo esto por encima. El hombre subió una foto con la muñeca a las redes sociales y nunca se imaginó que llegaría a convertirse en viral y a ser compartida y vista alrededor del mundo. Este gesto de cariño del abuelo a su nieta se ha convertido en el representante de la lucha por la inclusión y la visibilidad. Y tanto es así que João ha comenzado a dar vida a más juguetes para que otros jóvenes puedan sentirse igual de bien que su nieta. Ya tiene muñecas con dermatitis atópica, psoriasis, alopecia o discapacidad visual, auditiva y motriz. Muñecas que hacen sonreír a quienes poseen estas características que los hacen únicos.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tengo poco más de 3 minutos para decirte algo que sabes ya. Sé que siempre te lo digo, pero es tan grande que lo tengo que
jodidamente increíble es quererte. Qué jodidamente increíble es tocarte, besarte, mirarte, abrazarte y poder pensar. Qué tra-ra-ra. Qué jodidamente increíble es quererte. Qué jodidamente increíble es tocarte, besarte, mirarte, abrazarte y poder pensar.
Que tengo
Son las 3 y 9 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE, la noche de los búhos, la noche de la gente despierta. Por gusto o por disgusto, pero aquí estamos para mantenerte acompañado, entretenido y esperemos que muy feliz. Vamos a intentar darte remedios para ir solucionando pues esas cosillas, esas aristas que a veces ocurren en las parejas. Precisamente en unos minutos estará con nosotros Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, nuestra psicóloga, y vamos a hablar de cómo mejorar nuestras relaciones de pareja, porque hay veces que el estrés, la vida moderna, los niños hacen que nos separemos un poquito y hay que volver a esos lugares comunes. Precisamente hablamos de esas cosas que nos molestan de la convivencia con los oyentes, Gonzalo.
Efectivamente, y no están siendo pocas las que nos están llegando, ¿eh? Vamos a escuchar a este oyente que nos manda un mensaje, ojo, desde Polonia.
Hola, buenas noches a todos los despiertos. Os hablo desde Polonia. Y nada, una de las cosas que no me gusta de la convivencia es, por ejemplo, cuando tienes toda la intención de hacer las cosas, de limpiar, friegas, barres, pasas la aspiradora, limpias el polvo, y justamente la persona con la que vives va y te dice exactamente: uy, no has limpiado aquí. ¿Ah? Uy, aquí hay una mota de polvo.
Buah. Oye, ya están los perfeccionistas.
Buah.
Es de ser muy desagradecido.
Rabia.
Sí, sí.
Mucha rabia.
Muy desagradecido eso. La verdad es que sí. Escuchamos a Sonia en el 661-201-512.
Hay dos cosas que detesto muchísimo y son de mi pareja. El primero es que es un había que. Un había que hacer esto. Un había que comprar lo otro. Y siempre es un había que. Y nunca llega el momento. Y después que siempre tenga que hacer yo la cama. Es que lo detesto. ¿Por qué tengo que hacer yo la cama? Si dormimos los dos.
Eso digo yo.
Pues revélate, ¿eh?
Solución, no la hagas.
No la hagas.
Por la noche que se encuentre deshecha y hasta que...
Pero el problema es cuando a la otra persona le da igual y a ti te molesta, claro. Sí. Vamos a ver.
Tendrás que llegar a un punto de paz contigo mismo, ¿no?
Sí, ¿no?
O no la hago.
O hacer la cama
y me aguanto.
O duermes todos los días en la cama deshecha.
Claro.
A ver si por hacer esta pregunta vamos a generar alguna discordia matrimonial. Escuchamos a este oyente que tiene un mensaje para su mujer.
A mí algo que me fastidia muchísimo en convivencia y que lo hace mi mujer bastante es quitarme las pinzas de las cejas, que las tengo un cariño y las tengo como oro en paño, y luego no encontrarlas en su sitio. O también otra de las cosas es que se lleve las llaves de casa y luego se las deje metidas en el bolso en vez de donde tenemos todas las llaves.
Esperemos que no esté oyendo.
Amigos, sí, sí. Hablad.
Desahogaos. Porque muchas de estas cosas luego no se dicen precisamente para no molestar, no entrar en conflicto. Es el momento de que uno lo saque fuera.
Cariño.
Pesa menos la mochila.
Con cariño todo se puede hablar.
Sí, es verdad. Es verdad.
Ya está el psicólogo.
No ha sido el organizado de la agenda. No me pongas mal motes.
Mira lo que nos cuenta este oyente en relación a lo que hablábamos antes de lo de que se estaba perdiendo el tema de conversación.
Vamos a ver, nocturno, buenas noches. Soy Ginés, escuchando por aquí con la rosca dirección Madrid hoy. Vamos, tranquilito. Vamos a ver, no solo se ha perdido la conversación y se ha perdido por muchas cosas, sino que también se ha perdido la forma de escribir, porque de la marinera yo no entiendo ni a mi hijo, ni a mis hijas, ni a nadie. No entiendo nada.
La caligrafía,
toda la razón,
¿no?,
del mundo, ¿eh?
Es que hemos derivado el lenguaje hasta ciertos puntos que muchas veces es totalmente...
¿Y esto qué es lo que es?
Efectivamente. ¿Eh? ¿Qué pone aquí?
¿Qué pone aquí?
¿Qué pone aquí? Ana dice que no le gusta cuando llega al trabajo y la gente no es simpática. Dice que entiende que hay veces que la gente tiene un mal día, pero que no es mala idea empezar a ser cordial para precisamente cambiar el curso de ese mal día.
En COPE eso no pasa. Nunca. Somos todos más majos.
Es verdad, que las pesetas.
Eso es cierto.
Desde por la mañana, bueno, las 24 horas, todos los que entramos por la puerta.
Sí, sí, una sonrisa.
Esta oyente no soporta a las personas sucias y desordenadas. Admite que es bastante maniática con el orden y si las cosas no están en su lugar, pues le empieza a hervir la sangre y se pone histérica, nos dice.
Normal, hija.
Pues sí. Por último, este oyente dice que no soporta la comida de su suegra cuando convive con ella en vacaciones. Dice que la señora siempre ha cocinado muy bien, pero ahora no tanto porque está mayor y no controla las medidas. Pero en la familia no la dicen nada porque a ella le hace ilusión destacar por su cocina.
Ay, bonito, qué difícil. Pero bueno, es un gesto de cariño.
Sí, sí, sí. Mantenerlo.
Y es solo en vacaciones.
Sí.
Y la mujer está feliz.
Pues sí.
Además, es que... si el problema es que le falta sal, chico, de hacer salero, escondidas.
¿Y que le sobra? Pues nada.
Mucha agua.
A beber agüita.
Ese es el problema. Bueno, te estamos preguntando qué es lo que no soportas a la hora de convivir con alguien y nos lo puedes hacer llegar al 661-201-512 a través de una nota de voz o un mensaje escrito, 661-201-512, o encontrarnos en redes sociales, en Twitter y en Facebook. Somos La Noche de COPE.
Por cierto, que en un ratito va a estar con nosotros David Triadó con un nuevo episodio de Crimen y Castigo. Somos muchos los que trabajamos a estas horas de la madrugada y nos vamos a centrar precisamente en algunos de esos trabajos de la noche. Vamos a conocer circunstancias que rodean al trabajo nocturno y, como sabes, tiene sus cosas buenas, ¿eh? Por ejemplo, esta cita que tenemos habitualmente en los búhos, pero también tiene sus riesgos.
El caos generado allí, la gente corriendo, la gente solicitando que atendiéramos a uno, a otro, nos increpaba todo el mundo quería que atendiéramos a su herido, para luego resultar, pues, mínimo, porque eran heridas todas por arma blanca, lo que sí que han habido, hubieron tiros, pero no hubo heridos por arma de fuego. El caos y el miedo fue impresionante, vamos.
El miedo fue impresionante y quien lo dice es un médico de urgencias cuando la reyerta callejera llega hasta las puertas del hospital. Escucharemos otros testimonios, además de este médico de urgencias, como por ejemplo una camarera de bar y también un taxista. Situaciones complicadas que les han ocurrido en sus horas laborales, en estas horas nocturnas. Dicen que una tripa vacía es un corazón sin alegría, y estarás de acuerdo conmigo en que cocinar es todo un arte. Hay muchos tipos de platos acordes a todos los gustos, tendencias, bolsillos, igual que hay muchos tipos de cocina. Hoy en la noche de COPE nos vamos a centrar en dos tipos de cocina. En primer lugar, déjame que te haga una pregunta. ¿Sabes lo que significa ser foodie? Los foodies son las personas que adoran el buen comer y todo lo relacionado con la comida. Les gusta comer, beber, experimentar con nuevos sabores, probar nuevas recetas. Sin embargo, una persona foodie no es un especialista en gastronomía, no es un gastrónomo, tampoco es un chef o un gourmet. Al contrario, el foodie es simplemente un loco por el buen comer. Tengo uno de los foodies, que podríamos decir que es un influencers más potentes del momento, sentado aquí a mi vera. Se llama Joaquín Boyero y es el responsable de la web y el perfil de Instagram de Boca Acción. Buenas noches. Lo he dicho bien, ¿no?
Lo has dicho muy bien, buenas noches.
Porque yo así lo veía escrito y yo decía, uy, fíjate, se parece italiano y todo.
No, es más común de lo que parece, es simplemente un juego de palabras entre un poco una frustración frustrada y un poco pues jugar con la boca, el paladar, los sabores, que es lo que realmente importa en la gastronomía.
Bueno, pues de la mano de Joaquín Boyero y de la mano de el reputado chef estrella Michelin, estrellas, que son dos, no te voy a quitar ninguna, Jesús Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos,
pues bien,
Jesús?
Encantado de compartir estos momentos con vosotros, porque además si algo tienen los foodies y algo buscamos nosotros en los foodies es ese afán por compartir las experiencias que disfrutan, ¿no?
¿Con qué ojos mira el chef al foodie?
Bueno, antes decías que el foodie no es un chef, pero sí que hay chefs que son foodies, ¿eh? O sea, no todos los chefs son foodies, pero sí hay algunos que están inmersos en este mundo. ¿Con qué ojos lo mira? Bueno, pues es un cliente potencial, porque son personas que desde distintos aspectos de la gastronomía admiran, les gustan, disfrutan de ese momento, de ese hedonismo y de la gastronomía, y por tanto son clientes potenciales de los restaurantes, con lo cual les miramos con muy buenos ojos y muy atentos, claro.
¿Podemos decir que los foodies del siglo XXI son los críticos de antes del siglo XX, de la gastronomía en el siglo XX?
Pues sí, podríamos, por ahí hay bastante campo que investigar.
Uh-huh. Joaquín no se dedica a la gastronomía, como decíamos al principio, no es cocinero, es amante de la cocina, es guardia civil.
Sí, así es.
Y ha conseguido aunar sus dos pasiones, lo que es su vocación profesional, con el gusto por el buen comer, en ese perfil de Instagram, que apenas tiene 3 años, dice, es jovencito, bueno, en 3 años ya tienes ahí un recorrido, y que reúne un montón de seguidores, porque ¿qué es lo que les das y de qué manera conectas con esos seguidores? ¿Por qué te eligen a ti?
Mucha gente me ha preguntado cuál es la fórmula o el secreto para adquirir seguidores y para que tu página guste. Y yo creo que la fórmula es que el primero que tiene que estar convencido de lo que haces eres tú. Y hay que también quitarse de obsesiones y de querer acumular o de comprar, porque es un mundo de egos. Y a todo el mundo nos gusta que nos adulen, que nos digan que bien lo haces, pero hay que tener los pies en el suelo, hay que tener claro que yo soy un amo de casa, que cocino sin presión, que hago un plato con toda la tranquilidad del mundo y que no soy profesional. Yo soy consciente de lo que soy y de dónde vengo, y estoy totalmente en contra del intrusismo y respeto infinitamente a profesionales como Jesús, que tienen un recorrido tremendo, que han empezado desde abajo y que han adquirido una posición a base de trabajo duro. Uh-huh. Entonces, yo creo que los foodies no debemos o no deberíamos intentar usurpar una posición, un puesto que ellos se han ganado a pulso.
Pero para ser foodie hay que saber cocinar, ¿o no? ¿O simplemente hay que saber probar los platos y tener criterio?
Para ser foodie te tiene que gustar comer y beber. Y dentro de la definición de foodie hay muchas aristas. Hay gente que se considera foodie porque a su nivel, con sus conocimientos, con sus técnicas, suben a la red lo que hacen en sus casas con la mejor intención del mundo. Y hay otra gente que se considera también foodie, ¿no? Que es como una especie de matiz, ¿no? Que hay mucha controversia en ese sentido, que por ejemplo lo que se dedican es a visitar pues restaurantes, a evaluar lo que comen, cómo lo preparan los profesionales, y se profesionalizan de alguna manera, y esta gente también se autodenomina foodie.
Jesús, lo ha mencionado él un poco por encima, dentro de muy poquitos días, a principios de octubre, va a llegar a Santander la revolución de los foodies. Es, podríamos decir, el niño bonito o la niña bonita en la que estás trabajando desde hace ya muchos meses, porque tú viste en algo, ¿no?, especial en los foodies y dijiste aquí hay que sacar oro, ¿no?, de todo lo que nos encontramos en las redes sociales. Pues y hay así que ponerle cuerpo, más allá de lo digital.
Efectivamente, lo has descrito perfectamente. No existía un evento que reuniese toda esta inquietud, todo este conocimiento, y nosotros lo que hicimos pues es desarrollarlo, crearlo. Y creamos este primer evento del 4 al 6 de octubre, que será en Santander, que es Santander Foodie. Un evento que, entre otras cosas, tenemos que darle las gracias a la administración, al Ayuntamiento de Santander, que apostó desde el primer momento por la idea, a Cantur, y a todos ellos han hecho posible, junto con la inquietud de muchos foodies de toda España y también muchos que vendrán desde fuera de nuestras fronteras, consagrar un evento o concluir en este evento que yo creo que es la primera piedra de esta revolución foodie.
Os voy a hacer una especie de test a los dos, la misma pregunta para cada uno de vosotros y ya el oyente que evalúe qué es lo que le gusta al chef y qué es lo que le gusta al foodie, ¿vale? En primer lugar va a responder Joaquín y en segundo lugar Jesús, ¿vale? Para que las voces os reconozcan. A ver, Joaquín, Jesús, ¿tu restaurante favorito?
Echevarri.
El cenador de Amos.
¿Cómo no, eh?
Hay que barrer para casa.
Hay que barrer para casa, di que sí.
Las oportunidades las pintan.
Joaquín, ¿un restaurante para impresionar a alguien?
Mira, a diverso.
A diverso.
Yo buscaría, es que nombrar un restaurante, quedarme con un restaurante me parece, yo soy, me has dado mi punto débil, que yo soy políticamente correcto, entonces, en estas materias no...
Pues granjear no muchos enemigos, ¿eh? Si te posiciono.
Le llevaría a casa de Joaquín, fíjate.
Claro, es una buena opción.
La casa de Joaquín está abierta, ¿no? Para
Por
todos.
Por supuesto, para todos.
¿El plato favorito de Joaquín?
Las anchoas.
Carricas, claro, mira, ¿qué me va a decir un cántabro? ¿Te lo ha quitado?
Me la ha copiado, las anchoas.
Pues di los sobaos.
No, no, las anchoas. Yo soy,
las anchoas, ahí...
Yo me identifico con la anchoa. La anchoa es nuestro estandarte allí donde vamos.
Es que una buena anchoa. ¿Qué daño hace una mala anchoa? Pero cuando te metes en la boca, ¿verdad?
Con su punto de sal perfecto, bien limpiada, bien sobada, que se llama.
¿Y cuánta cultura de la anchoa hay que transmitir? Pero en fin, eso sería para otro...
Eso es otro programa.
Para otro congreso.
¿El plato que peor te sale, Joaquín?
Los postres, los dulces. Me parecen muy, muy complicados. Hay que ser muy fino y tener mucha técnica y muy preciso.
¿Y a un chef que es 2 estrellas Michelin y 3 soles Repsol, hay un plato que se le resista?
Pues hay una cosa que se me resiste, y esto lo voy a confesar porque es algo que no me gusta especialmente y que normalmente te suelen agasajar con ello, y es la becada. Es un ave de caza que es de un sabor muy intenso. Y francamente, mira que me gusta preparar todo, me gusta comer todo, pero la becada se me resiste.
Se te resiste. Bueno, pues habrá que seguir entrenando, ¿no?
Efectivamente.
¿Cuánto, ya preguntándote sobre este asunto, cuánto tiene de ensayo-error el conseguir ese plato, su punto, hasta que se saca en una carta?
En realidad, la cocina en sí es a base de mucho trabajo, mucho esfuerzo, un constante aprendizaje, y lleva muchísimo. Y en el caso concreto que me dices de un plato, pues lleva muchas pruebas. Yo tengo una probadora oficial, que es mi mujer, que es la que primero prueba los platos, lo cual es motivo de mucha discusión entre los dos, enseguida nos cabreamos, pero tengo que reconocer que tiene buen tino, que apunta bien, y luego ese plato pues lo das a clientes que conoces. Luego, una vez que lo has introducido en la carta, siempre hay cambios, siempre se van puliendo matices, y al final, incluso temporada a temporada, los que se quedan pues van adquiriendo distintas versiones, ¿no?
Sigamos con el test. ¿El plato más raro, Joaquín, que has probado?
Pues yo creo que ubre de vaca.
¿Ubre de vaca?
Es dentro de la casquería, yo creo que es de las cosas menos, menos comercializadas y, como todo, si está bien preparada con una buena salsa, es un poco insípido en sí, pero claro, como todo, como la mayoría de las de la casquería, los callos, las crestas de gallo, con una salsa adecuada está muy rica.
¿Dónde te lo han puesto?
Pues me lo comí en Soria.
¿En Soria? Hombre de vaca. ¿Y en tu caso?
Bueno, en mi caso los gusanos, pero que culturalmente puede ser, a nosotros nos puede parecer culturalmente algo así muy raro, pero si vas a sitios como México y tal, pues no es nada raro.
Te iba a preguntar, mira, la siguiente es un plato o una comida que nunca pensaste que te gustaría. ¿Los gusanos podría estar ahí?
Me gustan, sí, me gustan.
¿A qué sabe un gusano?
Bueno, el sabor es muchas veces tiene toques ahumados, muchas veces tiene, es más también la sensación de crujiente. No tiene para nada un sabor desagradable, como están tienen sazonamiento y tal, tienen picante. Uh-huh. Están ricos.
Casi mejor a mí que no me digan lo que es. Uh-huh. Yo igual me lo como y luego ya, cuando ha pasado, que me lo digan, ¿no?
Casi cuando te lo pones se ven que algunos son como saltamontes pequeñitos.
Pues atentos porque es la proteína de moda.
Sí, es la proteína de
seguramente
moda.
Seguramente en Instagram en pocos meses estaremos inundados de recetas con proteína de este tipo.
Me voy a acordar de ti dentro de unos meses, Joaquín.
Ya verás.
¿Ese plato que probaste y que nunca pensaste que te iba a gustar?
Yo creo que todas las cosas que la infancia no te preparan de forma adecuada, verduras demasiado cocidas con su punto no óptimo, luego cuando las descubres de adulto, lentejas, todo este tipo de legumbres, me encantan ahora.
¿Qué es lo que no debe faltar, Joaquín, en una cocina? Nunca.
Un buen aceite.
Jesús.
El aceite me parece fundamental. Yo creo que ahí es un pilar básico de nuestra cocina mediterránea, junto con el ajo, por ejemplo. Uh-huh. Yo creo que con aceite y ajo se pueden hacer maravillas.
Luego y un buen pan.
Efectivamente. Iba a decir, y luego un buen pan. Muy bien.
Ahora podemos elegir, ¿eh? Antes era la barra de pan y la barra de pan. Ahora tenemos de todo tipo de panes, harinas, levaduras, en fin, que se ha abierto todo un universo.
Nosotros
y una cultura del pan.
En el Cenador tenemos una panadería propia. Tenemos una panadería propia y producimos el pan para nuestro restaurante.
¡Qué maravilla!
En Santander Foodie, uno de los temas que hemos querido tocar y darle muchísima importancia es a esto, al pan, y de hecho va a venir de Barcelona Xavier Barriga, que es un panadero espectacular, que va a dar un taller privado de panadería y va a ser un éxito seguro.
Bueno, ya por último, lo que nunca probaríais. ¿Nunca probaría, Joaquín?
Yo creo que lo probaría todo.
No, ¿todo?
No me niego. Bueno, sí, voy a rectificar. Yo creo que no probaría nunca le hemos visto en muchos documentales, un huevo de pato.
¿No?
Huevo de pato fecundado, que tiene en un estado así muy 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 primario el pato, como medio putrefacto. Lo he visto y tiene que estar muy bueno, pero no, yo creo que no.
Es uno que ha estado enterrado durante mucho tiempo y luego se desentierra.
No lo tengo claro. Yo sé que he visto
son
mucho,
huevos podridos.
Sí, son huevos como podridos, que en algún mercado de lentes los hemos visto, que lo rompes y está el feto a medio desarrollar, que ya se le distinguen cartílagos, que ya se distingue el pico, que empieza a tener pluma, y no le veo la gracia por ningún sitio.
Yo tampoco. ¿Y Jesús?
Claro, uno piensa que no probaría de todo, pero cuando escucha estos foodies se da cuenta
de
que el universo de la prueba es un poco complicado.
Pero en su cultura está muy integrado. A lo mejor a ellos, si les ofreces unos percebes, se retorcerían
Yo muchas veces digo que un caracol es un bichito que para muchas culturas será muy... muy poco apetecible.
Claro, y aquí, ya ves, no tenemos platos ni nada, ¿verdad? Con el caracol como el ingrediente principal. Bueno, pues vamos a recordar que en octubre, del 4 al 6 de octubre, tenemos la Foodie Revolution en Santander. Va a estar allí nada más y nada menos que la directora de cine Isabel Cuixet, que va a presentar Foodie Love, es una serie para enamorados de la comida. Vais a tener también ponentes de primer nivel, como Diego Guerrero, como Marta Verona, Super People.
Pilopi.
Un youtuber súper potente que tiene cerca de 1 millón de seguidores.
Un millón de seguidores. Sí. Y bueno, tremendo. Un montón de actividades. O sea que quien sea amante del buen comer se puede acercar por Santander porque tiene ahí una cita para conocer la creme de la creme relacionada con la gastronomía del siglo XXI. Muchísimas gracias a los dos, Joaquín, Jesús, un placer.
A ti, igualmente.
Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer compartir nuestra foodie revolución.
Me quedo con hambre. ¿Eh?
Estáis todos invitados a Santander, esperemos que nos veamos por allí.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Gracias.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Thank you.
Madrugada de miércoles, madrugada de crimen y castigo, el podcast que tenemos en cope.es sobre delincuencia. Esta semana con David Triado vamos a descubrir el lado más oscuro de la noche. Vamos a escuchar la experiencia, quizá, de trabajadores como tú, que trabajáis en la noche, que nos escucháis a través de la radio y que os habéis encontrado con alguna que otra situación que os ha marcado profesionalmente. Ya está con nosotros David Triado. Buenas noches.
Buenas noches, Beatriz.
Cuéntanos.
Pues empezamos con la historia de Paco. Es un taxista de Alicante que lleva 30 años en el oficio. Como te puedes imaginar, en este tiempo ha vivido experiencias de todo tipo, pero la que más le impactó le ocurrió a principios de los 90, cuando llevaba muy poco tiempo al volante de su taxi.
Una noche Paco recogió a un cliente de aspecto muy cuidado, que a priori no le despertaba ningún tipo de sospecha. Le dio indicaciones sobre a dónde ir y cuando se encontraban en un lugar donde no había absolutamente nadie, el cliente reveló sus verdaderas intenciones.
No me esperaba que un señor tan bien vestido, peinado, peluquería, me sacara un cuchillo jamonero y me lo pusiera en el cuello. Era la primera vez que a mí me ocurría algo así. Lo habitual era que se fuera un cliente sin pagar, una discusión, pero nunca que te pusieran un cuchillo en jamonero. Me dijo que no tenía nada que perder, que le diera la recaudación, cosa que ya había empezado hace muy poquito tiempo, el cual llevaba muy poco dinero. Y curiosamente, pues nada, le di el monedero de los que íbamos los taxistas. Dame más dinero, digo, pues mira, no tengo más dinero. ¡La cartera! Le di la cartera.
El atracador salió del vehículo y se fue alejando a paso ligero, pero sin correr. Paco confiesa que incluso se le pasó por la cabeza pasarle por encima con el coche, pero no lo hizo, se quedó paralizado.
Avisó a la policía y otros taxistas. Al cabo de un rato, encontraron al individuo que encajaba con la descripción. Sin embargo, Paco no estaba completamente seguro de que se tratase del atracador y el robo quedó impune.
Pero la historia de Paco y su atracador tuvo un epílogo. La vida les deparó un último encuentro.
Meses después subió otra persona y el tono de voz era el mismo que a ti me atracó. El taxista, la visión siempre va para adelante, o sea, siempre miras a la circulación, pero se te queda grabado en la mente el tono de la gente que te sube y te da conversación. Mi estómago me hizo un vuelco total, o sea que sí que era él. Sí que era eso. Nada, me pagó, me hizo el servicio y pum.
Vaya susto, ¿no, David? Bueno, otros que como taxistas trabajan de día y de noche son los sanitarios. Y no se trata de una ocupación exenta también de riesgos. En 2018 se registraron en España 490 agresiones a médicos.
Sí, en el caso de los médicos de urgencias, se enfrentan sobre el terreno a las situaciones más límite, como accidentes, tiroteos, peleas tumultuarias. Cuando la atención sanitaria tiene lugar en un contexto peligroso, la policía suele llegar antes que el personal sanitario. Así los médicos pueden trabajar con seguridad.
Pero no fue así en el caso que nos cuenta ahora un médico de urgencias valenciano. Una noche recibieron el aviso para atender a los heridos de una reyerta con una pistola y armas blancas. Los servicios médicos llegaron minutos antes que la policía.
El caos generado allí, la gente corriendo, la gente solicitando que atendiéramos a uno, a otro. Nos increpaba todo el mundo quería que atendiéramos a su herido para luego resultar pues mínimo, porque eran heridas todas por arma blanca, lo que sí que han habido, hubieron tiros, pero no hubo heridos por arma de fuego. El caos y el miedo fue impresionante, vamos.
Finalmente, varias ambulancias llevaron a los heridos al hospital. El hombre que tenía la pistola fue detenido por la policía.
Aunque no les ocurre todos los días, el personal sanitario tiene que enfrentarse a situaciones como esta bastante a menudo. Esto les provoca un desgaste físico y sobre todo mental bastante remarcable.
Te sientes fatal, te sientes agotado, como si hubieras estado corriendo cuando no has estado corriendo. Te has movido rápido, pero no. Te sientes mal porque realmente tú has ido a ayudar y eso no se entiende. Te reciben a base de insultos y de agresividad verbal que tú no sabes si va a acabar en física. No es lo habitual, pero se da con demasiada frecuencia.
El aumento de la delincuencia en Barcelona no solo afecta a los vecinos y a los turistas, sino también repercute en los profesionales que trabajan, por ejemplo, en el barrio del Raval.
Pues sí, Lucy es camarera en un bar y estando a pie de calle, en contacto con la gente y hasta altas horas de la noche, ha vivido infinidad de situaciones peligrosas.
Considera que la seguridad ha empeorado notablemente en los dos últimos años. Lucy ha tenido ocasión de presenciar numerosos robos y hurtos y conoce ya muchos de los modus operandi de los ladrones.
Y cuando ha intentado evitar un robo, avisando a las posibles víctimas, ha sido amenazada.
Como estoy donde estoy, que es una barra de un bar en la calle, pues hombre, las amenazas son continuas. Quiero decir, lo que puedes hacer antes como buen ciudadano, que era ayudar al que le están robando, pues ahora te lo piensas dos veces, porque no puedes arriesgar tu seguridad. Entonces, claro, nos estamos volviendo ya hasta fríos, porque yo hace 15 días he salvado a un tipo de que le robaran la bici. Yo lo he hecho sin pensar, ¿sabes? Pero claro, después de hacerlo, a mí la persona que ha intentado robar la bicicleta me ha amenazado. Yo estoy aquí.
Hace pocos días ella misma también sufrió un robo por la noche después de cerrar el bar. Se encontraba a pocos metros de la Rambla cuando la abordaron. Llevaba encima unos 3.000 euros la recaudación del bar. Afortunadamente, pudo escapar.
Lucy, además de trabajar en ese barrio, en el pasado también vivió en el Raval. Asegura que siempre ha sido una zona con cierta delincuencia, especialmente con robos, pero que ahora los ladrones son más y también son más violentos.
Iba armada tanto el delincuente como el ciudadano. Y hablamos de armas, de arma blanca, de cuchillos, de navajas. Yo como mujer llevo un Sprite en el bolso, que es ilegal, en teoría, pero vamos, yo tengo que cometer también una ilegalidad para protegerme.
Ayer precisamente contábamos en la noche de COPE cómo un vecino se había tomado la justicia por su mano y se dedicaba a dar collejas a los carteristas que veía o detectaba por la Rambla. Lo grababa en vídeo y lo compartía en redes sociales. Seguramente podríamos encontrar cientos de historias como estas entre nuestros oyentes, entre todos vosotros que nos estéis escuchando a estas horas, quizás mientras estéis trabajando. Si os habéis quedado con ganas de más, ya sabes, Crimen y Castigo, lo encontrarás con todos sus contenidos en nuestra web de cope.es. David Triado, muchísimas gracias. Nos encontramos en 7 días.
Hasta la próxima semana, Beatriz.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este miércoles.
Venga, hombre, suéltalo.
No. Más liga y más tiempo de juego.
Repartimos felicidad, qué bonito.
Desde las 7, el Leganés Athletic Club de Bilbao. Mallorca, Atlético de Madrid.
Lo que se está produciendo es la conjura de los dos equipos.
Valencia, Getafe y Real Madrid, Osasuna.
La parada es de reflejos y de mano dura.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
¡Solo faltas tú!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Ever
Bueno, y bien sabes que durante toda la noche estamos hablando de relaciones de pareja, de cómo superar esas complicaciones, y es que nadie dijo que fuera fácil. Esta noche hemos hablado, sí, de esas relaciones de pareja, y como sabes, al principio suenan los violines. ¿Pero qué pasa con el tiempo? Que los violines se convierten en trombones. Un cambio de casa, los problemas laborales, incluso el nacimiento de un hijo producen estrés en la pareja y el estrés dinamita la relación. El lunar de la cara que tú adorabas ahora se convierte en verruga y todo se hace más complicado. Esta noche queremos ayudarte a avivar la llama yendo a lo básico de las relaciones de pareja, para que el paso del tiempo no haga mella. Macu Gordoza Ibáñez de la Cadinera es nuestra psicóloga de cabeceras, es colaboradora de la noche y ya nos está escuchando. Vamos a ver cómo nos ayuda en esta tarea. Buenas noches, Macu.
Muy buenas noches.
Bueno, no estamos hablando esta noche de relaciones tóxicas, ni tampoco vamos a hablar de parejas patológicas. Hablamos de parejas de lo más normal, que no saben cómo gestionar sus emociones sin molestar al otro, sin hacer daño y en ocasiones, bueno, pues sin incordiar, todo hay que decirlo. ¿Por dónde empezamos a reconducir una situación que parece que se nos está yendo de las manos, Macu?
Un poco como digo yo siempre, ¿no? El primer paso para poder solucionar el problema es identificarlo, ¿no? Lo que nos suele suceder cuando estamos en pareja es que vivimos una etapa en la que tenemos una pequeña luna de miel, ¿no? Que sea aquella en la que todos hemos vivido y que de alguna manera siempre sentimos como que el otro es maravilloso, como que el otro no tiene fallos, como que aquello que exaltamos un poco las características de la otra persona, ¿no? ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que todo eso empieza a disminuir y empezamos a darnos cuenta de aquellas cosas del otro que no nos gustan tanto. Entonces, realmente lo que suele suceder es que tenemos que pasar por un periodo como de aceptación de aquellas características que tiene el otro que pues a lo mejor no nos pueden encajar o que incluso pues chocan frontalmente con características nuestras, ¿no? Entonces, muchas veces lo que nos sucede es que lo que queremos precisamente es cambiar al otro, ¿no? Estamos esperando continuamente que el otro cambie. Y entonces, como el otro no cambia, yo me frustro y como yo me frustro, pues al final conseguimos que la pareja se vuelva gris, se vuelva más triste y, bueno, de alguna manera un poco que se entorpezca y se estropee, ¿no? Con lo cual ese periodo de aceptación y de pues poder identificar aquellas cosas que no me gustan tanto del otro para poder de alguna manera encajarlas mejor, pues probablemente va a ayudar a que podamos empezar a sentar una base un poquito más sana.
¿Y cuánto suele durar esa luna de miel, más o menos?
Pues bueno, hay parejas y parejas, ¿no? Todo depende del nivel, digamos, de similitud que podamos tener entre nosotros, ¿no? Que las cosas que podamos tener a nivel en común, ¿no? De alguna manera, pues probablemente haremos una base de esa luna de miel que probablemente durará un poquito más, ¿no? Si, por ejemplo, seguro que has oído hablar de parejas que enseguida se notan como en un flechazo y entonces viven de manera muy, muy, muy intensa en poquitos días o en poquitas semanas y enseguida todo eso se suele perder luego, ¿no? Y entonces ahí nos encontramos, por ejemplo, personas que tienen muchas parejas en poco tiempo, ¿no? Uh-huh. O sea, o que las encadenan una detrás de otra y como que parece que nunca terminan de enganchar con otra persona y que esa pareja, esa relación dure, ¿no? Entonces eso es muchas veces porque vivimos ese pico de forma muy intensa, ¿no? Mientras que a lo mejor si tenemos más cosas en común, tenemos un objetivo más claro de lo que queremos que sea nuestra pareja, probablemente esa luna de miel durará un poquito más y entonces a lo mejor pues podemos estar hablando de varios meses, incluso de un par de años, ¿no? En algunos de los casos, y luego lógicamente eso, al nivel de convivencia, a nivel de lo que es nuestro día a día, nuestro contexto, pues lógicamente van a hacer que esa luna de miel poco a poco vaya bajando.
¿Qué es lo más recomendable, Macu? ¿Estar con alguien que tiene unos gustos afines a nosotros, una manera de ser también parecida, unos mismos principios, o con alguien totalmente distinto? Por eso que a veces decimos de que los polos opuestos se atraen.
Yo diría que no existe una pareja perfecta, ¿no? No hay una manera de emparejarse que sea perfecta a nivel libro, por así decirlo, ¿no? Todo depende de nuestras propias necesidades. De hecho, varias de las teorías dicen que generalmente nos solemos juntar con personas que nos suelen complementar, suelen darnos aquello que a nosotros nos suele faltar, ¿no? Entonces, efectivamente, pues podemos distinguir entre parejas que llamamos complementarias o parejas pues que son afines, ¿no? Por así decir. Entonces, aquellas que se juntan por afinidad, que suelen ser, pues eso, ¿no? Parejas como que se llevan muy bien, que tienen unos gustos muy parecidos, que de alguna manera pues encuentran muchos puntos en común, pues suelen ser parejas que a priori funcionan muy bien. Lo que pasa es que, bueno, pues si de repente esos gustos cambian o la situación vital cambia, puede haber mucho roce, puede haber a veces pues mucho daño entre las parejas, mientras que sí que es cierto que las relaciones que son más bien complementarias, que quiere decir que hay personas que no tienen exceso de cosas en común entre ellas, sino que, pues por ejemplo, ¿no? Una persona que suele ser más exagerada con una persona que suele quitarle importancia mucho a las cosas, ¿no? Entonces, generalmente suelen compensarse el uno con el otro, con lo cual es cierto que en algunos casos pueden discutir más, pero tienden a veces a durar más en el tiempo, precisamente por eso, ¿no? Porque al final se complementan y lo que uno tiene, el otro le falta, ¿no? Y al revés.
Para limar asperezas, Macu, ¿es recomendable una escapada romántica o se puede buscar también esa intimidad en nuestro entorno más cercano?
Sí, o sea, al final yo creo que todo ese tipo de cosas que todos hacemos en pareja, ¿no? Cuando tenemos, pues al final, nuestras rutinas, nuestras cosas que nos van estresando poco a poco todos los días y los diferentes acontecimientos vitales que vamos viviendo, que todo eso va sumando y hacen que, bueno, pues a veces no estemos tan bien como queremos en pareja. Entonces, al final, todo ese tipo de cositas que vamos haciendo, lo que hacemos es, pues un poco como el tema de las vacaciones, ¿no? Yo salgo para poner un pie fuera y como que coger un poco de aire, ver las cosas un poco con mayor perspectiva y volver otra vez a cogerlo con más fuerza, ¿no? Todo esto nos viene muy bien porque efectivamente es un poco lo que llamamos en psicología tiempo fuera, ¿no? Que implica, pues eso, ¿no? Salirse del cuadro para poderlo ver desde fuera y verlo desde otra manera, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí que es cierto que independientemente de que hagamos esto de vez en cuando, también lo podemos hacer en nuestro día a día, ¿no? Simplemente, oye, pues llegar todos los días y vamos a tomarnos un vino antes de cenar y hablamos de nuestras cosas, podemos ir metiendo pequeñas cositas que podamos hacer, que lo que intentemos trabajar en este sentido es el tiempo de calidad en pareja, ¿no? De tal manera que podamos destinar un pequeño espacio a nosotros como pareja en el cual pues podamos vetar incluso ciertos temas de conversación que lo único que hacen es generar no solo estrés, sino que encima además convertimos la pareja pues en una especie de compañero de piso o en una especie de pañuelo de lágrimas o algo así, que no se trata de eso, ¿no? Pues oye, pues a veces hay que dejar de hablar de los hijos o hablar del trabajo, ¿no? Y simplemente pues destinar un tiempo a cuidar a esa pareja que lógicamente es la persona con la que hemos elegido caminar este viaje, ¿no?
Cuando nos da a Macu la sensación de que no hacemos nada bien o que nada de lo que hacemos le parece estupendo a nuestra pareja, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo podemos solventar esas rencillas, esos pequeños piques del día a día?
Lo que suele suceder con eso es que no es tanto el problema del pique, sino que generalmente, como es un pique pequeño, lo dejamos pasar, ¿no? Y entonces pasamos uno, pasamos otro, y entonces al final lo que acaba sucediendo en las parejas es que hacemos acumulación, y entonces eso lo que hace es que nos va corriendo por dentro, y entonces acabamos creando, en algunos de los casos, mucho rencor y resquemor hacia la otra persona, porque la vamos cogiendo manía, ¿no? Entonces, de hecho, lo que muchas veces oímos en las parejas es: tengo manía y no te aguanto. Y eso es al final que hemos ido gotita por gotita añadiéndolo en un cubo, porque precisamente no solucionamos la primera gotita, ¿no? Con lo cual, lógicamente, cuando los psicólogos decimos esto de hay que comunicarse, entonces, lógicamente, pues para que una pareja funcione bien, tiene que pasar por el respeto, pues, lógicamente por la expresión y, por otro lado, por la aceptación. Tiene que haber una parte importante, como decíamos, de aceptar que el otro es como es y no como yo espero que sea.
¿Cómo detectar que esa situación de entendimiento es insalvable? Cuando a veces tienes ganas de tirar la toalla por momentos y luego también tienes ganas de luchar. Vamos, cuando estamos en esos periodos de incertidumbre, de bajón, de crisis, ¿qué podemos hacer?
Claro, o sea, todo el mundo pasamos por estas crisis, ¿no? Y sobre todo cuando coinciden con acontecimientos vitales importantes que al final lo que hacen es generar mucho ruido y lógicamente pues lo pagamos con la persona que tenemos más cerca, ¿no? Y muchas veces hay que pasar por esos acontecimientos esperando que esto va a llegar y no pasa nada, ¿no? Entonces, si todavía existe esa parte en la que ahí tengo días en las que me gustaría luchar, eso quiere decir que esa relación todavía pues puede salvarse, puede ver cómo trabajarse, ¿no? Ahí, de alguna manera, lo que hay que hacer es, bueno, ver efectivamente dónde está ese problema, dónde está realmente el problema que estamos viviendo. Pues a partir de ahí, desde la propia conciencia de cómo soy yo, de cómo es mi pareja, de cómo somos en pareja, cómo nos estamos relacionando, qué cosas nos están faltando, qué cosas estamos a lo mejor pues cayendo en los mismos errores, probablemente sea una base sobre la que construir algo nuevo, ¿no? Pero como digo, si partimos de la base de lo que esperamos que el otro haga o lo que esperamos que el otro diga o demás, si no lo pedimos o no lo expresamos o no lo, de alguna manera, no lo ponemos encima de la mesa...
Sí, no, nos gusta mucho que la pareja tenga dotes adivinatorias, eso nos fascina, ¿no? Y que sepa lo que necesitamos en cada momento, lo que estamos pensando, lo que esperamos también de él o de ella, eso es fantástico.
Exactamente.
Lo cual no no contribuye mucho a que las cosas fluyan. Más bien habrá que verbalizarlo, por lo menos, ¿no? Nuestros deseos.
Sí,
y luego hay un tema bastante importante y es el tema de la familia. Cuando tenemos hijos, a veces, bueno, cuando hay un problema en esa pareja, resulta realmente complicado el controlar las discusiones. Cuando sabemos que no es nada positivo que nuestros hijos estén presentes. Por favor, recomendaciones de autocontrol, de morderse la lengua, de respirar, de cambiarte de habitación para evitar que esa discusión estalle justo delante de los hijos, porque tiene unas consecuencias bastante más importantes y más graves de lo que nos pensamos en ellos, ¿no? Y en su autoestima, si nos ven discutir a los padres.
Sí, es un hecho, yo creo que todo el mundo lo sabemos, ¿no? Sí que a mí en esto me gustaría, sí, de alguna manera apuntar a que tampoco, digamos, demonicemos a los padres que en algún momento lo han hecho, porque muchas veces, ¿no?, como que ya es un crimen, o sea, a todos nos va a pasar, en algún momento todos vamos a perder el control sin querer, lógicamente nadie queremos hacer daño a nuestros hijos, ¿no? Pero bueno, sí que en la medida de lo posible, pues tratemos de controlar esto de alguna forma. Siempre, lógicamente, lo mejor que podemos hacer es que exista congruencia entre lo que dice papá y lo que dice mamá, con lo cual al final intentemos no, de alguna forma, no descalificar al otro o no, desde luego, pues no quitarle la razón al otro delante de nuestros hijos, porque evidentemente eso es algo que ellos van a aprender después. Siempre es preferible que si nos vamos a enfadar, es preferible que podamos a lo mejor pactar una serie de señas o de gestos o de lo que sea que indiquen que esta conversación la podemos tener luego, ¿no? De alguna forma es preferible que estemos un rato sin hablarnos o que exista cierta tensión en el ambiente, que es muy diferente que pegarnos dos gritos delante de los niños, por ejemplo, ¿no? Lo que decimos, pero sin embargo lo que los niños más notan no es tanto el nivel de discusión, porque al final los niños a lo que se acostumbran es al tono de voz alto, entonces al final ya no solo es que sea malo para su autoestima vernos discutir, sino que encima además si luego queremos, por ejemplo, poner un límite o un castigo o lo que sea con un determinado tono de voz, al final lo que acaba surgiendo es que el niño se acostumbra a que ese es el tono de voz habitual y entonces al final pierde sentido, ¿no? Con lo cual siempre la congruencia, de alguna manera siempre tratar de la medida de lo posible estar de acuerdo o tratar de discutirlo después en otra habitación, en otro momento o demás, ¿no? Y al final, bueno, pues eso, tratemos de buscar ciertas señas, ciertas palabras que podamos utilizar para que en algo que no, en lo que no estemos de acuerdo, pues de alguna manera podamos decir, bueno, lo hablamos luego, lo hablamos posteriormente, ¿no? Y de alguna manera tampoco pasa nada que si en algún momento dado perdemos el control y discutimos, no pasa nada tampoco por pedir perdón a los hijos. Oye, perdona, hijo, mira, papá se ha puesto muy enfadado, o mamá se ha enfadado mucho, y no pasa nada, ¿no? Que a veces intentamos un poco pasar por la situación así como que no quiere la cosa, y a veces es preferible que los hijos, oye, pues ha pasado, pues de la misma manera te pido perdón, y muchas veces eso soluciona más que el hacer como que no ha pasado nada, ¿no?
Y por ir concluyendo, vamos a acabar con alguna recomendación positiva. Nos cuesta a veces decirle cosas bonitas a la pareja, sobre todo cuando ya llevamos mucho tiempo. ¿Cuánto mejoran las buenas palabras la relación? Porque siempre se hablan de los hechos, que son fundamentales para construir una relación sólida, pero ¿en qué medida son importantes las buenas palabras en esa comunicación de pareja?
Pues siempre, de hecho siempre, ¿no? Efectivamente, palabras vacías sin hechos no son más que palabras vacías, efectivamente, pero todo el mundo necesitamos escuchar, pues que nos quieren, que somos muy guapos, que somos muy especiales, todo ese tipo de cosas, y al final, lógicamente, y de hecho suele generar, seguro que a ti también te ha pasado, nos ha pasado a todos, que de repente en un momento dado en el que a lo mejor llegas un día que te encuentras fatal, que has tenido un día horrible, que te sientes mala persona, que te sientes feo, que te sientes, y que a lo mejor llegue tu pareja, te abrace y que te diga, oye, eres maravillosa. Muchas veces eso hace que te eches a llorar, ¿no? Y eso precisamente porque las palabras lo que hacen es sacas algo que tienes dentro y muchas veces pones en palabras una necesidad, ¿no? Entonces, de repente alguien que te diga algo que necesitas oír, aunque tú puedas sentir que el otro lo siente, que el otro seguro que está súper enamorado de ti, pero oírlo, lo que hace es, de alguna manera, pues coloca muchas de las emociones y muchas de las cosas de la pareja en su sitio, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, oye, pues si lo hemos perdido, pues volvemos a practicar, ¿no? Como yo le digo alguna vez a alguna pareja que no está acostumbrada, pues oye, yo no, al final dices, oye, pues todas las noches haz un esfuerzo y antes de irte a dormir, aunque sea muy automático, ¿no? Oye, pues muy buenas noches y te quiero, ¿no? Entonces, es volver a practicarlo una y otra vez hasta que al final pues podamos ir cogiendo esa costumbre de también decirnos cosas que lógicamente todos necesitamos oír.
Macu, como siempre es un placer tenerte con nosotros en la noche de Cope. Te echamos de menos. Nos encontramos en 7 días y estarás por aquí, ¿no? Trasnochando con los búhos.
Por supuesto, contad conmigo.
Gracias, un placer.
Gracias a
vos. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Esto también pasa en las relaciones de pareja. Nosotros intentamos unirlas, darte bueno, pautas, consejos con expertos como Maco para que mejore tu relación de pareja, pero es que hay veces, bueno, pues que dices, ya hasta aquí hemos llegado. Muy buenas noches, Pulpo.
Beatriz Pérez Otín, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo viene este ponedor a poner las calles? ¿Qué vamos a poder escuchar a partir de las 4 de la madrugada?
Pues imagínate, un programa distendido, un programa que hace la cobra a los malos rollos y a las malas noticias. Hemos preparado cosas para desengrasar la vida de los ponedores. Por ejemplo, Zaida Picos nos va a recordar una de las series más épicas de los años 90. Alfonso García, por ejemplo, nuestro experto en motor, nos va a contar las últimas novedades del mundo del motor. Con Juan Orellana vamos a hablar sobre Forrest Gump y además vamos a hablar de algo muy, muy, muy curioso.
Que aproveche, cariño.
Esto que acabas de escuchar es un robot camarero. Robot camarero. Se llama Eric Jan y es uno de los socios de un restaurante en el que ya hay 2 camareros y 6 cocineros muy peculiares. Todos ellos son robots.
Qué pasada, ¿no?
Tenemos declaraciones de todos ellos. Se nos van a poner los pelos de punta.
Madre mía. Bueno, nosotros estamos hablando con los búhos sobre lo que nos cuesta soportar de la convivencia. Puede ser de la pareja, del compañero de trabajo, puede ser del compañero de piso. Y fíjate qué cosas nos cuentan del día a día esta oyente.
Pues mira, yo tengo un problema y es que mi compañero de piso es bastante guarro. Está todo el rato, yo vivo con un compañero de piso aquí en Madrid y la verdad es que me siento un poquito la limpiadora de la casa, porque todo el día estoy fregando cacharros todo el rato y limpiando el salón, la cocina y ya el baño. Es que, mira, no sé si son horas ni momento de decir esto, pero es que el tío no pasa la escobilla. Y eso me pone de los nervios.
¡Por favor! ¡Qué horror!
Oral, pues sí, hemos quedado que nos íbamos a desahogar hoy en la noche, ¿no? Íbamos a sacar para afuera las telarañas, como,
madre mía,
como bebé.
¡Sáquela nuevo!
¿Tú qué no soportas de la convivencia?
Que me den órdenes, el que me digan esto tenía que ser de otra manera. No me gusta.
¿Sí?
Porque
¿no
yo,
te gusta?
Yo soy un tío muy ordenado, pero no me gusta. ¿Por qué dejas esto aquí? Eso no me mola nada. Y cuando he tenido que estar de vacaciones con amigos, de verdad, no soporto el tema de los calcetines sudados en cualquier parte de la casa.
Es que cada uno tenemos nuestras propias, ¿verdad?
¿Tú qué no soportas?
Que dejen la ropa sucia encima del cesto y no dentro.
Pero es eso que más da arriba que abajo.
Porque me toca meterlo a mí. ¿Por qué tengo yo que coger los calcetines ajenos o la ropa anterior ajena y meterla yo en el cesto?
Pues porque todo se hace entre todos.
Que no, hombre, que no. Y luego tampoco me gusta recoger el lavavajillas. Me gusta ponerlo, pero no recogerlo.
Una cosa que no me gusta, Bea, que las tazas de los váter estén levantadas. Yo
a
creo
mí
que
tampoco.
Siempre tienen que estar cerradas.
Mira lo que dice Ramón también sobre los problemas de convivencia.
Pues yo lo que no soporto es al que va a trabajar y no hace nada. Al que está todo el rato escaqueándose, dando vueltas para aquí, para allá, tratando de no hacer nada. Pero sí es más cansado estar escaqueándote que hacer tu trabajo. No lo puedo aguantar, lo siento.
Bueno, pues en el top 10 han ganado los guarros. O sea, sí, no soportamos a los cochinos, a los guarros, a los que dejan la ropa tirada, en fin. Hasta aquí la noche de COPE. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Los búhos nos vamos apagando, pero encendemos el momento de los ponedores.
Hombre,
a partir
claro.
de las 4 de la madrugada, a las 3 en Canarias, empezamos todos a poner las calles. Con el primer despertador de la radio española, Carlos Moreno y equipo, hasta mañana.
Hasta luego, Bea.